Esta mañana tenemos una reunión que está auspiciada bajo las conferencias bíblicas Berea. Tal vez algunos de vosotros habéis escuchado de esta iniciativa de la Iglesia Evangélica de León, ya que esta es la octava conferencia que estamos celebrando. Pero tal vez para dar a todos un poquito de trasfondo, simplemente comentar que Berea viene tras el nombre que encontramos en Hechos, capítulo 17 y versículo 11, donde exalta a las personas que vivían en este lugar, Berea. Así que vamos a dar la bienvenida a John MacArthur.
Muchas gracias, David. Thank you.
Gracias. Muchas gracias. ¿Estoy en el micrófono? Quiero asegurarme. Muy bien. Buenos días a Luis Contreras, quien es el traductor, y un querido amigo, un colega egresado del Master Seminary, junto con David Robles. Estamos honrados porque Dios haya enviado a David a nuestro seminario en el 2001, durante algunos años, y lo trajo aquí junto con Loida, los unió en matrimonio y tres hijos, y ahora está pastoreando aquí en la Iglesia Evangélica, aquí junto con su suegro Manuel. Estamos agradecidos porque el Señor nos ha provisto una asociación junto con ellas, una colaboración con la obra que se está llevando a cabo aquí, y podemos continuar preparando a hombres en el Master Seminary que pueden regresar a León y a otros lugares en España por la causa del Evangelio y la enseñanza de la palabra viva y eterna que permanece, el Dios permanente, eterno. El Master Seminary existe para preparar a hombres alrededor del mundo. Muchos de los hombres vienen de Estados Unidos, de Norteamérica, son preparados y enviados por todo el mundo, en donde aprenden idiomas bíblicos y comienzan ministerios fortaleciendo a la iglesia, sirviendo a la iglesia en muchos lugares por todo el mundo. Pero en los años recientes, los hombres han estado viniendo de muchos países de todo el mundo. Tenemos más alumnos internacionales de los que jamás hemos tenido, y eso incrementa cada año, que vienen de todo el mundo para ser preparados para regresar y tener un ministerio eficaz sirviendo a la iglesia en su propio país. También les damos una visión para llevar a cabo la preparación ministerial, duplicar la preparación bíblica donde quiera que vayan en el mundo. Y aún aquí, este es un ejemplo de ese tipo de preparación en una conferencia como esta, en un instituto bíblico que existe aquí en León, guiado por la Iglesia Evangélica. Y quizás, si Dios quiere, en un futuro no muy distante, quizás hay un seminario aquí para la honra y gloria de Dios, para preparar a hombres al nivel más elevado posible para la exposición de su preciada palabra. Quiero expresar mi gratitud a Jubilant y Mark, porque han sido parte de nuestra iglesia ahí en Los Ángeles durante muchos, muchos años. Son amigos queridos y preciados. Mark es parte del Ministerio de Música en nuestra iglesia. Es uno de nuestros líderes, el personal de adoración y música, y el gozo que Jubilant ha traído a nuestra iglesia. Ha cantado por muchos años, siempre con una tremenda bendición. Es un honor para nosotros estar aquí. Esta es mi primera visita a España, pero excede realmente mis expectativas de lo que he oído, y he oído muchas buenas cosas. He estado escuchando de lo que el Señor está haciendo en este país. Hemos estado transmitiendo gracias a vosotros en España, en muchos lugares, con la voz de Henry Tolopilo, y es escuchada en este país. Hemos tenido muchos de los pastores que han venido a la conferencia de pastores, la cual es una conferencia anual de pastores que tenemos en la iglesia, y he escuchado las historias de lo que el Señor está haciendo aquí. Pero esto es aún mejor, y estoy tan contento de estar aquí y abrir la palabra de Dios para ustedes. Este es un privilegio para mí. Se nos ha pedido que el día de hoy nos concentremos en el tema de la palabra de Dios en sí misma. Salmo 138:2, el Señor dijo: has engrandecido tu nombre, he engrandecido mi palabra por encima de mi nombre. Dios exalta su palabra al mismo nivel de su nombre, porque todo lo que conocemos de Él está revelado aquí en las páginas de esta palabra. Dios se revela a sí mismo en su palabra. Cuando conoces la palabra de Dios, conoces al Dios de la palabra. Esta es su revelación de sí mismo hacia nosotros. Ahora, quiero enfatizar eso, sé que ustedes lo creen, ustedes son bereanos, por eso están aquí, pero quiero fortalecer tu convicción, la convicción de todos ustedes en el poder y suficiencia de la palabra de Dios. Hay muchos lugares a los que podríamos ir para hacer eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Quizás el pasaje más amplio, más exhaustivo, que presenta un testimonio de las Escrituras es el Salmo 119, pero ese tiene 176 versículos y no creo que pudiéramos cubrirlo todo hoy, pero ese es el testimonio más grande de la autoridad y suficiencia y poder de las Escrituras que encontramos en las páginas de la Biblia. Pero hay una versión más pequeña de esto en el Salmo 19, en el Salmo 19. Entonces, abran sus Biblias, si son tan amables, al Salmo 19. Debido a que no estoy en el micrófono y no los puedo ver allá atrás. John, can you go back to the mic? I can't hear you, sorry. No, perdón, estoy dejando a Luis solo, me voy a quedar aquí atrás. No problem. Quería ver qué podía hacer solo yo. Veamos el Salmo 19. El Salmo 19 trata de la revelación de Dios. En los versículos de apertura tenemos su revelación en la creación. Su revelación en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Ustedes conocen esto. Esto es lo que los teólogos llaman la revelación natural, la revelación de Dios en la creación. Y es un testimonio profundo. Es un testimonio tan profundo que el primer capítulo de Romanos dice que los hombres no tienen excusa, porque aquello que puede ser conocido de Dios les es manifiesto en la creación que les rodea. Esto es injustificable para el hombre no creer a Dios, el Dios creador, su poder y su deidad, como lo expresa Pablo, en base a lo que ven en la creación. La inmensidad del universo habla de un creador. El orden del universo nos habla más del creador, el diseño aún más, el poder aún más. Y hasta ver la creación de la vida en esta tierra. El versículo 2 dice: un día, cada día, emite palabra a otro día. Todo día declara el testimonio de la obra de sus manos y aún la noche revela su sabiduría, su conocimiento. Esto quiere decir que el hombre nunca carece de testimonio de quién es Dios, de su realidad. De un fin hasta el otro fin de la tierra, el testimonio de Dios sale diariamente. Él usa una ilustración del sol. El sol tiene su propia órbita. Él describe la órbita del sol en el versículo 6. Conforme sale de un extremo al otro extremo del cielo, la ciencia ha descubierto en la actualidad que este es un hecho, mientras que los planetas que nosotros conocemos en nuestro sistema solar se mueven en órbitas. Así también el sol, y arrastra, por así decirlo, nuestro sistema solar de un extremo de los cielos incalculables y masivos al otro extremo en una órbita muy ordenada. Su circuito, nos dice el versículo 6, es de un fin hasta el otro del universo. La inmensidad de la creación es asombrosa. Los millones sobre de millones de millones de galaxias del macro universo hablan de un creador. Habla de su poder y su inteligencia y su diseño. Pero de lo que no habla es su redención, su salvación, su perdón, su misericordia, su gracia, o su juicio, o su ley. Para ello necesitamos otra revelación. Y eso es lo que encontramos en el versículo 7. Y quiero que veamos por aquí en este versículo, hasta el final del capítulo, se encuentra la explicación, el resumen más condensado, conciso del poder y la suficiencia de las Escrituras que se encuentran en toda la Biblia. Es una porción inolvidable de las Escrituras. Es lírica en el sentido de que el salmista la escribió de tal manera que casi podría ser cantada y es fácilmente recordada. Parte de ella es conocida por ustedes, ciertamente. El versículo de conclusión, el versículo 14, es conocido por ustedes, pero eso es simplemente la respuesta a lo que se ha presentado antes. Ahora, al concentrarnos en los versículos 7 al 9, quiero que vean la simetría de esta porción de las Escrituras. Se refiere a las Escrituras y designa las Escrituras con 6 títulos. Es llamado ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor y juicios. Todos estos son títulos de las Escrituras, de la palabra de Dios, la revelación divina. Es dada, a este título se le dan 6 características. Es perfecta, es fiel, son rectos, es puro, es limpio, son verdad. Tiene 6 efectos. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra en el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Y el final quiere decir que produce una justicia amplia que todo lo abarca. Cuando has dicho eso, has resumido el poder y la suficiencia de la palabra de Dios. Entonces, tomemos cada una de estas afirmaciones y veámosla, y veámoslas de manera individual. Y por cierto, notarán la frase de Jehová que se repite 6 veces: de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová. De tal manera que esto muestra que es indiscutible la persona quien es el origen de esto. Es de Jehová, del Señor. Las Escrituras son su palabra. Esto es indisputable. Ahora veamos el versículo 7 y avanzaremos poco a poco a lo largo de ellos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, esto habla de las Escrituras y la ve desde el punto de vista de ley divina. En otras palabras, el diseñador, el creador, Dios, nos ha dado las leyes que causan que la vida funcione a su más elevado nivel. Estas son las leyes de operación para una vida al máximo nivel o al máximo nivel de satisfacción o plenitud. Esta es la instrucción de Dios para una vida plena, maximizando, aprovechando al máximo el potencial del Creador. Las Escrituras son el manual de Dios que hablan de cómo operar la vida humana. Cuando tienes algún artículo electrónico, prácticamente tienes un instructivo que te ayuda a entender cómo operar ese artículo. Las Escrituras, esta Biblia, es el manual de operaciones, el instructivo para la vida humana. Dios ha presentado aquí su ley. La ley de Jehová es entonces perfecta. Perfecta. Pensamos que sabemos a qué se refiere esto, pero probablemente lo sabemos, pero podría significar dos cosas, así que permítanme resumirlo. Lo que significa es completo. Es algo que lo abarca todo. No es perfecto en contraste a lo imperfecto. Es perfecto en contraste a lo incompleto. En otras palabras, no hay nada que le falte. No hay nada que necesite saber para la vida plena de una vida humana bajo Dios, en el sentido más pleno, más bendecido. No hay nada que quede fuera en esta ley. Todo lo que necesita saber está aquí. ¿No es eso lo que Pablo dijo? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, de tal manera que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos saber para vivir una vida plena al máximo nivel de satisfacción posible se encuentra en las páginas de las Escrituras. No necesitas nada más que la palabra de Dios. Únicamente necesitas toda la palabra de Dios. Hay muchas personas y muchos supuestos evangélicos, cristianos evangélicos, que nos quieren decir que necesitamos más, que necesitamos más revelaciones y revelaciones privadas y revelación adicional. Eso es lo que la Iglesia Católica dijo. Lo llaman tradición y le dieron una autoridad que estaba al mismo nivel que las Escrituras. Eso es lo que las sectas hacen. Tienes que tener el libro del Mormón o la clave para la ciencia de las Escrituras o alguna otra fuente adicional, porque las Escrituras están incompletas. El testimonio de Dios mismo en su palabra es que la ley del Señor es lo único que necesitas, es todo lo que necesitas y lo abarca todo. Durante los últimos casi 50 años de mi vida he estado predicando y enseñado, y nunca he predicado ningún otro libro o enseñado ningún otro libro más que la Biblia, porque todo lo que Dios quiere que sepamos está aquí y necesitamos saberlo todo, conocerlo todo. Lo abarca todo. ¿Hasta qué punto? ¿Con qué meta u objetivo en mente convierte el alma? Permíteme hablar de esto. La palabra alma es una palabra interesante. Significa la persona interna, interior. La palabra hebrea es nefesh. Nefesh. En tu Biblia, en sus Biblias, podrá ser traducida persona. Algunas veces en el Antiguo Testamento puede ser traducida alma, corazón, puede ser traducida también. Cualquiera de estos términos puede tener diferentes traducciones en inglés o en español, pero en hebreo significa la persona interior, la verdadera persona, el verdadero tú, el alma eterna. ¿Qué es lo que convertir significa? O restaurar. La mejor traducción de eso es totalmente transformado. Totalmente transformador. Entonces, expresémoslo de esta manera. Las Escrituras, la ley de Jehová, están completas de tal manera que puede transformar de manera total a la persona interior en su plenitud. Esa es una afirmación poderosa. Está hablando de la salvación y aún incluye la santificación. Tiene el poder de transformar de manera total a la persona interior. Este es el mensaje más grande que jamás se pudo haber dado a la humanidad. Estas son las noticias mejor dadas que se les pudieron haber dado a pecadores, que hay una fuente de poder divino que puede liberarlos de la esclavitud al pecado y la muerte. Hay un poder, hay una fuente, hay verdad que puede transformar de manera total a la persona interior, de manera total. La Biblia los llama, la llama regeneración. Pablo dice, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, pero ustedes han recibido vida en Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo sucede eso? Por el poder del Espíritu Santo. Necesitas anoté, necesitas nacer de arriba por el Espíritu Santo a través de la palabra. Ustedes tienen en sus manos, cuando tienen la Biblia en sus manos, una revelación, la ley completa de Dios, la revelación de Dios, la cual tiene la capacidad de transformar de manera total a la persona interior. Hablamos de esto un poco ayer con los pastores de 1 Pedro 1:23. Somos renacidos por la palabra de verdad. Es la palabra que nos da vida. Este es el primer testimonio que Dios da del poder de su propia palabra. Veamos la segunda afirmación. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esto ve las Escrituras como el testimonio de Dios. Esto es, puede ser visto como su ley, pero también puede ser visto como su propio testimonio. Cuando das un testimonio, das una declaración, haces una declaración de tu propia vida, presentas un relato, una descripción ocular de primera persona de lo que estás diciendo cuando vas a la corte de ley y se te llama que des testimonio. Tú hablas con respecto a lo que tú conoces y lo que experimentas. Las Escrituras son el testimonio propio de Dios. Es Dios declarándose a sí mismo, Dios revelándose a sí mismo. Es Dios diciéndonos quién es Él. Cuando leemos esto, estamos aprendiendo a conocer a Dios. Las Escrituras entonces son el testimonio mismo de Dios. Y después el salmista dice, como tal, es fiel o segura. En el original esa palabra quiere decir confiable, digno de confianza. Si ustedes fueran a la biblioteca en esta ciudad, cualquier biblioteca, y sacaran libros de la repisa, algunos de ellos quizás son dignos de confianza, podrías confiar en algunos, en otros no, pero ninguno de ellos sería infalible, ninguno de ellos sería inerrante hasta que sacaras la Biblia de la repisa. Es confiable, no tiene error alguno. El Antiguo Testamento nos dice que es como plata que ha sido refinada 7 veces en un horno, es pura. Toda palabra de Dios es pura. Todas las Escrituras son exhaladas por Dios y útiles. Pedro dice, esto no es por algún medio humano. El Espíritu Santo se movió sobre hombres y escribieron lo que Dios reveló. Este es el testimonio confiable de Dios. Puedes confiar en las Escrituras. Un testimonio personal que quiero incluir aquí. He estado exponiendo las Escrituras ahí en Grace Church durante 44 años y por todo el mundo también, estudiando las Escrituras, entregándome al estudio de las Escrituras, predicando las Escrituras. Nunca he encontrado que las Escrituras se contradigan a sí mismas. Nunca he descubierto un error, una verdad, una farsa presentada como verdad en toda la palabra de Dios sagrada. Ha sido analizada por mí, no solo por mí, ¿quién soy yo?, sino por personas mucho más inteligentes que yo a lo largo de los siglos de la vida de la Iglesia y a lo largo de los siglos de la vida de la revelación divina. Y no tiene errores. Es fiel, es digna de confianza. ¿Y qué hace? Él dice en ese versículo, versículo 7, hace sabio al sencillo. Hablemos de eso. Sencillo, ¿qué quiere decir eso? Es una palabra interesante en el hebreo. Quiero que sepan algo del idioma hebreo. El idioma hebreo es muy concreto, no es abstracto. Todo lo que normalmente tiene una base tangible, objetiva en la lingüística. Y aún la palabra sencillo significa una puerta abierta. Es en cierta manera su significado de raíz, una puerta abierta. Ahora, Ser sencillo quiere decir que la puerta de tu mente siempre está abierta. Todo entra y todo sale. Tú careces de discernimiento, careces de discriminación. Tienes una puerta para mantener las cosas afuera, para evitar que ciertas cosas entren y otras no salgan. Por eso tienen ustedes puertas en sus casas, porque normalmente quieres que algunas cosas se queden afuera y otras se queden adentro, y abres la puerta con discreción. En el idioma hebreo, tienes una puerta en tu mente y no puedes dejarla abierta para que todo entre y todo se salga. No puedes tener todo pensamiento entrando y saliendo por tu mente. Eso debe ser simple. Eso quiere decir alguien que no discierne. Así es como la gente vive. No conocen la verdad. No distinguen lo que es la verdad del error. No diferencian la verdad del error. No saben con qué quedarse y qué rechazarse. Son gente sencilla, ingenua. A veces escuchas a personas decir con orgullo: "Oh, yo tengo una mente abierta". Y les debes decir: cierra la puerta, cierra la mente. Hay una palabra en latín que se refiere a esto: ignoramus. La mayoría de la gente no le gustaría reconocer que son unos ignoramos, que son torpes, estúpidos. Pero este es el hombre vacío, carente de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Regresa a ese versículo: hace sabio al sencillo. La palabra sencillo, shaham en hebreo, quiere decir hábil, capacitado en el discernimiento, capacitado en la sabiduría aplicada, capacitado en la vida. De nuevo, la palabra hebrea no piensa en términos esotéricos. Esto no es como el griego, que usa la palabra sofía, y es en cierta manera un conocimiento esotérico, sabiduría esotérica. Para el hebreo, la sabiduría únicamente se encontraba presente cuando se aparecía en cómo vivías. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Transforma de manera total a la persona interior. Y después hace al sencillo, al que no discierne, al necio, al ignorante, hábil, capaz en todos los aspectos de la vida. ¿Qué testimonio tan poderoso es este de las Escrituras? Puede tomar al no regenerado y mediante la verdad de las Escrituras, él o ella pueden ser regenerados, completamente transformados y después hechos sabios en todo aspecto de la vida. De tal manera que vives una vida que honra y exalta a Dios, de bendición y utilidad y gozo y propósito. Después, el versículo 8. Hay dos afirmaciones más de las Escrituras. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Esto ve las Escrituras, a los mandamientos de las Escrituras. Tienes que ver a las Escrituras como un diamante que tiene diferentes caras o facetas. Una faceta, puedes ver al mismo diamante y ver un lado. Desde un lado es la ley de Dios, y ves el otro lado, que es el testimonio de revelación que Dios dio de sí mismo. Después ves otro lado y son los mandamientos o preceptos de Dios. Y creo que la mejor palabra que expresa esto son doctrinas. Las Escrituras están cargadas de doctrinas. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Verdades. Verdades. Son verdades que son declaradas y apoyadas y aclaradas y enriquecidas por todas las páginas de las Escrituras. Este es un libro de teología. Este es un libro doctrinal. Y a lo que me refiero cuando uso la palabra doctrina es la verdad contenida en el texto. La verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre, la verdad acerca de Satanás, ángeles, demonios. La verdad acerca de la creación, la verdad acerca del pecado, la verdad acerca de la regeneración, la verdad acerca de lo que sea. Esas son las doctrinas que emanan de las Escrituras. Y cualquier cristiano, todo creyente que entiende algo acerca de la Biblia, vive en base a la doctrina. Hoy en día, no es popular en algunos lugares decir yo creo algo con certeza o convicción, porque se nos dice que es divisivo. Y sin embargo, las Escrituras afirman la verdad, que es doctrina, que debe convertirse en convicción. La convicción domina nuestras vidas, controla nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios, la palabra del Señor, es doctrina. Ahora, regresen al versículo 8. Son rectos. Aquí hay otra descripción de las Escrituras. Y de nuevo, esto no es recto en el hebreo en contraste a lo que no es recto, algo que está mal, sino más bien este es un camino recto, una dirección correcta, un camino correcto, un sendero correcto. La idea es simplemente las doctrinas de la palabra de Dios presentan el camino por el que debes caminar. Ahora, yo sé que el salmista dijo que la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, pero el salmista no solo dice que la palabra es la lámpara, sino también el camino. Este es el camino, camina por ahí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es camino de muerte. La palabra de Dios nos presenta el camino por el que deben caminar. Te enseña cuál es la voluntad de Dios, el camino de Dios en toda circunstancia. Qué profundo, qué tesoro tan rico es la palabra de Dios, de tal manera que podamos caminar por el camino correcto, el camino de la obediencia. Bienaventurado el varón que oye mi palabra y la hace. Bienaventurado es el hombre que no anduvo en el camino de pecadores. Salmo 1. Este es el hombre cuya vida es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que florece de manera fructífera y su hoja nunca se marchita. Si este libro de la ley no se aparta de tu boca y si medites en él día y noche, entonces harás que tu camino sea próspero, exitoso. Josué 1:8. Entonces, las Escrituras son suficientes para transformar el alma, suficientes para hacer que una persona sea capaz y esté capacitada en todo aspecto de la vida diaria, y es suficiente para presentar el curso para el camino, el rumbo por el que debes caminar. ¿Y cuál es el resultado de esto? Alegran el corazón. ¿En dónde se encuentra el gozo? En la obediencia. Siempre. El gozo se encuentra siempre en la obediencia. Juan escribe en primera de Juan: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Las Escrituras nos dicen: feliz es el hombre que oye mi palabra y la hace. Aquí es de donde viene el gozo. Viene de la obediencia. La desobediencia, el pecado crónico, pecado secreto, el pecado escondido, el pecado abierto, destruirá tu gozo. Producirá una conciencia culpable, producirá temor, ansiedad, duda, va a turbar tu paz, irrumpir tu paz. El gozo es el producto de caminar por el camino que las Escrituras presentan. De regreso al versículo 8, una cuarta afirmación con respecto a las Escrituras, una cuarta afirmación de las Escrituras: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esto ve las Escrituras como preceptos, no opciones, no sugerencias, sino preceptos, mandatos. ¿Ustedes se acuerdan de la Gran Comisión? Ir por todo el mundo, bautizando, discipulando y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Es la naturaleza de la palabra de Dios mandarnos, presentar demandas para nuestra vida, sin opciones. Estos son mandatos. Cuando lees la palabra de Dios, habla con autoridad total, habla con autoridad absoluta. Debemos ver las Escrituras de esta manera. No podemos equivocarnos, no podemos evadirlo. Ustedes se acuerdan de Pablo escribiéndole a Tito y le dijo lo siguiente: habla, enseña con toda autoridad, exusia, autoridad. Nadie te menosprecie. Y usa una palabra, un verbo, catafreneo, que nadie te dé la vuelta. En otras palabras, crear una manera mental de dar la vuelta a eso. No dejes que nadie evada lo que les estás enseñando de las Escrituras. Aquellos que predican la palabra, predican con autoridad, porque la palabra es la autoridad. Y como tal, de regreso al versículo 8, es puro. Esa palabra realmente significa claro, claro, como en contraste a algo que es oscuro, que bloquea la visión, estorba la visión, es lúcido, prende la luz. Los mandatos de Dios alumbran la mente. Y el resultado es que los ojos pueden ver lo que de otra manera no podrían ver. Hablamos de los ojos de la mente, del corazón. Ustedes conocen esto, saben esto de las Escrituras. Alguien te dice: hoy tienes cáncer, no eres cristiano, y prácticamente estás viendo la oscuridad de la muerte. Alguien te dice: tienes cáncer. Tú eres un creyente, eres creyente en Jesucristo, entiendes las Escrituras, entiendes la esperanza que tienes, entiendes que hay un futuro en el propósito y plan de Dios, entiendes que el sufrimiento tiene un lugar, entiendes que puedes considerarlo gozo cuando estás en diversas pruebas. Sabes que cuando tú eres débil, la gracia de Dios es fuerte, 2 Corintios 12, entiendes a Job, que Dios tiene un propósito en tu dolor y un propósito en tu sufrimiento. Y mientras que toda persona sin ese conocimiento no ve nada, tú ves todo. Esa es la palabra de Dios. Esa es la razón. De ahí viene tu esperanza. De ahí viene tu esperanza, tu fe. De ahí viene tu confianza. Y alumbra tus ojos. Porque como dice 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. Sabemos cómo Cristo ve todo. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Porque está aquí. Está aquí. Esta es la mente de Cristo revelada. No estamos hablando de algo que se le añade a las Escrituras. Estamos hablando de las Escrituras mismas. Tienes la mente de Cristo. En una ocasión, cuando estaba con Larry King en un programa de televisión, me estaba preguntando acerca de la muerte y la cámara se detuvo y fuera del programa me hizo una pregunta: ¿temes morir? ¿Te da miedo morir?, me preguntó. Le dije: no, no tengo miedo de morir. Él está aterrado de la muerte porque él no puede ver más allá del momento en el que vive. A mí no me da miedo morir porque sabemos, no nos da miedo morir porque sabemos lo que nos espera, entendemos las razones por las que enfrentamos dolores, entendemos los propósitos perfeccionadores de Dios. Cuando llego a este pasaje siempre pienso en un incidente que sucedió hace muchos años atrás. Había unas personas en nuestra iglesia que eran misioneros en Utah más bien, y llevaban la palabra mormones. Sus nombres eran John y Nora Romanowski, eran una querida familia. Estaban sirviendo al Señor en Brigham City, en Utah, ahí de donde viene Brigham Young, uno de los apóstoles más antiguos del mormonismo, y vinieron a California de Utah en su camioneta. Vinieron a visitar la iglesia, Grace Church. Tenían dos hijas y un hijo, quienes eran adolescentes, eran jóvenes y querían traer a sus jóvenes para traerlos a Grace, que disfrutaran de la adoración y la música. John decía, el papá, especialmente querían oír la música porque su iglesia era muy pequeña. Y querían inscribir a su hija mayor en el Master's College, ahí en la universidad. Y fueron al college el sábado, preparándose para el domingo, pero se detuvieron ahí el sábado en el college para inscribir a su hija y estaban en el auto. Y ahí en el coche también estaba con ellos otro joven que era un amigo de la familia. No era cristiano este joven. Y salieron del college, estaban manejando. Y de alguna manera John entró en una intersección donde estaba el alto, la luz roja, y venía bajando un camión. El camión le pegó al coche sin ni siquiera frenar, y lo que hizo es que las dos jóvenes salieran disparadas por la ventana, cayeran en la calle y los murieran de manera instantánea. Y están ahí muertas las dos, yaciendo sobre la calle. Y aunque el golpe fue por adelante, fueron golpeados los dos papás, fueron seriamente heridos, pero no murieron. Los dos niños tuvieron heridas bastante serias, pero no estaban muertos. Este es un holocausto en medio de esta intersección. Y John se está viendo por todos lados, está impresionado. Y finalmente llegan las autoridades y se llevan a sus hijas muertas y sus hijos heridos y su amigo. Y finalmente pude ponerme en contacto con él. Supe de esto porque mi propio hijo pasó por ahí y me llamó. Y le dije, John, ¿qué estás pensando? Nunca olvidaré lo que me respondió. Él dijo, bueno, mi primer pensamiento es, ¿esto es real? ¿Está pasando esto? Quizás estoy soñando. Pero sabía que era real. Mi segundo pensamiento fue, ¿no es Dios un Dios de gracia que llevó a mis dos hijas que conocían a Cristo y libró la vida de ese joven que no conocía a Cristo? Y después dijo esto, yo quería que mis hijas, que mis niñas escucharan una música hermosa. No pensé que será la música del cielo. En unos cuantos meses después, se recuperaron los niños, regresaron a su pequeña ciudad ahí en Utah, con el testimonio de la fidelidad de Dios y viendo la luz en medio de la oscuridad, le dio un mayor impacto, un impacto mayor del que jamás habían tenido en la gente a la que estaban sirviendo. No quiero que eso suceda en mi vida. Tú no quieres que eso suceda en tu vida. Pero si sucede, vemos la luz, ¿no es cierto? ¿Por qué vemos la luz? Porque tenemos esperanza en la palabra. Entendemos las realidades espirituales. Vemos en donde nadie más puede ver. No puedes retenerle esto a la gente, no puedes dejar de decirle esto a la gente, no puedes curar de manera superficial las heridas de la gente como los falsos profetas de Jeremías. Ellos tienen que conocer toda la verdad gloriosa de las Escrituras, del tiempo y de la eternidad, la vida y la muerte, para que puedan ser alumbrados en medio de la oscuridad. Qué maravilloso es este regalo que se nos ha dado. Transforma nuestras almas, nos hace capaces en la sabiduría de la vida, trae gozo a nuestros corazones y da luz en medio de la oscuridad. Después el versículo 9. Dos más. El temor de Jehová. ¿Por qué la palabra temor? Porque otra faceta de las Escrituras, otra manera de ver las Escrituras, es que es un libro que nos instruye en cómo temer a Dios. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿A qué nos referimos con la palabra temor? No estamos hablando de terror, estamos hablando de adoración. Adoración. La Biblia es nuestro manual de adoración. Nos dice cómo adorar. Nos instruye, instruye nuestra adoración. Jesús estuvo, se reunió con la mujer de en el pozo ahí en Juan 4 y él dijo, tú adoras, ustedes adoran aquí en el monte Gerizim, en una especie de manera de adorar trunca, torcida entre los samaritanos, que dependía únicamente de los libros de Moisés y rechazando el resto del Antiguo Testamento como lo hacían los samaritanos. Ustedes tienen esta adoración superficial, trunca, torcida, que llevan a cabo aquí. Y él dijo lo siguiente: ustedes adoran, pero ustedes no saben qué. No saben lo que adoran. Simplemente adoran. Ustedes nada más entran a la rutina de manera habitual, pero carecen de conocimiento. Permíteme decirte algo. El aspecto más importante de la adoración no es la música, no es el tono, no son los instrumentos. El aspecto más importante de la adoración es tu mente. El instrumento de adoración es lo que tú sabes que es verdad acerca de Dios. Puedes estar solo en una situación muy difícil. Puedes estar en medio de una cacofonía de sonidos, en medio de un embotellamiento de tráfico en la calle. Pero lo que sabes de Dios cuando piensas acerca de Él, las verdades de quién es Él, su persona gloriosa, su gracia y bondad hacia ti, lo que tú conoces en tu mente, pasa a tu corazón y adoras. Y lo adoras y le das gracias y lo alabas. Tu capacidad de poder elevarte en la adoración depende de qué tan profundo has bajado en el entendimiento de su palabra. Les decía a los pastores ayer que la adoración es superficial porque la teología es superficial. Y la adoración nunca será rica y trascendente y profunda hasta que la teología cautive el corazón en toda su plenitud. Este es el manual de la adoración. Lo que tenemos en la actualidad a veces es llamado adoración. Puede ser fuerte en el volumen. Y puedes en Estados Unidos de Norteamérica es popular tener todo tipo de luces y música con volumen muy fuerte, de tal manera que ni siquiera puedes escuchar lo que estás cantando. Y supuestamente esto induce la adoración. Esto es artificial. La adoración no viene de afuera, viene de adentro. La adoración, literalmente, viene de una fuente que significa estar prácticamente derramándose. ¿Quieres una buena ilustración de la adoración? Lee las cartas de Pablo. Y él va a estar explicándote algún tipo de argumento y de pronto irrumpen doxología. Eso es adoración. Es una vida de doxología. Él no puede evitar el estar escribiendo las profundidades de la verdad antes de que su corazón lo contenga. No puede evitar el que su corazón irrumpa en adoración. Pasar, como yo lo hago, pasar prácticamente cada semana de mi vida la palabra de Dios, estar estudiando la palabra de Dios. Este es un patrón constante. Estoy quizás estudiando alguna verdad profunda, escudriñando las escrituras, escudriñando las profundidades de una verdad, y viene a mi mente, realmente me cautiva, veo una verdad gloriosa que me abruma. No puedo quedarme ahí sentado. Simplemente me tengo que poner de pie y me tengo que mover, porque mi corazón está lleno, está derramándose, no lo puedo contener. Y quizás no haya música, pero gracias a Dios por la música, porque la música me ayuda a dar expresión a la emoción que es activada por ese conocimiento. Quiero conocer mi Biblia, porque ahí está mi Dios revelado en toda su plenitud. Y el conocimiento de Él es la fuente de mi adoración. El temor de Jehová es puro. ¿Sabes lo que eso significa? No tiene mancha. Este es un testimonio de la inerrancia de las Escrituras. Es limpio, es puro. ¿Cómo sabes que es limpio? Es limpio, porque lo dice la siguiente línea: permanece para siempre. Cualquier cosa que es tocada por el pecado muere. El cielo y la tierra, ¿qué? ¿Qué va a pasar con ellos? Pasarán. Pero mi palabra permanecerá. Ni una jota, ni una tilde jamás pasará de esta palabra hasta que todo sea cumplido. Esta palabra durará para siempre, permanecerá para siempre, porque es verdad en todo idioma y en toda generación, en todo país, en toda parte de la historia, en el pasado, en el presente y hasta que sea el fin de esta tierra y universo como lo conocemos, y la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva, y aún ahí permanecerá a lo largo de la eternidad. Es relevante en todo lugar, en todo momento. Yo les digo a los jóvenes predicadores en ocasiones: tu sermón, si es fiel a la palabra de Dios, puede ser predicado a cualquier grupo de personas, en cualquier momento, en cualquier lugar, en este mundo. Si tu sermón es solo para este momento y este grupo de personas, entonces no es la palabra de Dios. Trasciende toda época, todo idioma, toda cultura. Nunca he estado en España. ¿Está hablándole a usted la palabra de Dios el día de hoy? ¿Te está hablando? No importa si yo estuviera aquí o en cualquier otro lugar, es la misma palabra. No tengo nada que decirles a ustedes. Yo no les hablo como un hombre de este día, de esta época. No les hablo como un norteamericano. Les hablo como uno enviado por Dios para darles la verdad de Dios. ¿Qué tesoro es este? La palabra de Dios convierte el alma, hace sabio el sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Es eterno, trasciende el tiempo. Y un comentario final, número 6. Los juicios de Jehová. Eso ve a las Escrituras desde otro ángulo. Los juicios de Jehová serían los pronunciamientos, los veredictos de Dios como el juez de Dios, como el juez eterno. Como el juez que es Dios, más bien, como el juez eterno. En este libro, Él decide la manera en la que todo es. Son los juicios de Dios. Y son verdad. Son verdad. Eso es lo único que quiero conocer. ¿A dónde voy a encontrar la verdad? Un piloto cínico le dijo a Jesús: ¿qué es verdad? Más bien, el cínico que fue Pilato, le dijo: ¿qué es verdad? Y se nos dice hoy en día que vivimos en un mundo posmodernista. El mundo modernista era definido como una búsqueda por la verdad. Y a partir del alumbramiento de la época de la razón, en el siglo XVIII, vino la idea que no tenemos que escuchar a la Iglesia Católica Romana Monolítica, tenemos cerebros, mentes, vayamos a encontrar la verdad. Pero asegurémonos de que no busquemos la verdad en la Biblia, porque sabemos lo que dice ahí, no nos gusta. Entonces vayamos a buscar la verdad en otro lugar. Y adivina qué, no pudieron encontrar la verdad. No pudieron encontrar la verdad que permanece, que importa. Podrían encontrar algunas verdades importantes, pero ciertamente la verdadera ciencia es discernible y descubrible. Y esa es la primera parte del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El empiricismo humano, la razón, puede llegar a conclusiones correctas acerca de cosas que existen, la manera en la que realmente son. Pero cuando hablamos de Dios y la moralidad y la vida y la muerte y el perdón y la redención y la salvación y el cielo y el infierno, solo aquí encontramos la verdad. Y entonces, a lo largo de esos años llamados el modernismo, la búsqueda de la verdad evitó la Biblia. No podía encontrar ninguna respuesta definitiva a las cosas serias de la vida. Y después pasamos al posmodernismo. El posmodernismo dice: no hay una verdad universal, no hay una verdad absoluta. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad, todos tenemos nuestra propia verdad. Tu verdad es lo que tú quieres que sea. Eso realmente es estúpido, es torpe. Puedes estar aquí en la parte de arriba, en el techo de este edificio, y decir: yo no creo en la gravedad, y te avientas, brincas, y la gravedad te va a matar, lo creas o no. El universo entero está basado en verdad absoluta. Todo lo que hacemos está basado en verdad absoluta, en el mundo físico. ¿Por qué no asumiríamos entonces el mismo tipo de verdad absoluta existe en la esfera espiritual? Pero la verdad absoluta de las Escrituras es rechazada. Nuestro país, Norteamérica, fue fundado por personas que estaban buscando la libertad. La libertad de leer, estudiar la Biblia, amar al Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que vinieron. Fundaron nuestro país en la creencia en Dios. Basaron la Constitución en las Escrituras, moralidad de las Escrituras. Y ahora en Norteamérica hay un esfuerzo a todo nivel de poder y gobierno norteamericano de mantener la Biblia fuera de todos, mantener los puntos de vista cristianos fuera y alejados de la discusión pública, del foro público. Pero al final del día, si quieres la verdad, vas a terminar con la Biblia, o vas a morir creyendo una mentira y vivir eternamente en el infierno. Esta es la verdad. La verdad que toda alma necesita. Y al final del versículo 9 nos da el efecto. Produce una justicia que abarca todo. Produce una justicia que abarca toda tu vida. Esta es la verdad que te va a hacer estar en una posición de rectitud ante Dios, de justicia ante Dios. Esta es la verdad que contiene el Evangelio, y el Evangelio es que hay una justicia de Dios que no es propia al humano, que un pecador arrepentido que por fe, esa justicia que es de Dios, como la llama Pablo en Filipenses 3, no una justicia que es de nosotros mismos. Tenemos que estar en una posición recta delante de Dios para entrar a su reino. Nuestra justicia son trapos de inmundicia, y una justicia que podemos recibir de Dios mediante la fe en Cristo. La verdad de esa justicia está contenida en las Escrituras. Bueno, realmente únicamente les hemos introducido estos conceptos, sin embargo hay una riqueza inmensa aquí. Me parece que la mayoría de la gente, yo diría, no están contentos con su vida, son infelices, y quizás estén abiertos, si hubiera algún poder alguna fuente que pudiera transformarlos de manera total, hacerlos sabios, darles un gozo duradero, alumbrar sus ojos en medio de la oscuridad, ser una fuente permanente, duradera de alabanza y adoración, y ser la verdad que pudiera hacerlos de manera total estar bien con Dios. Escuchen, tenemos eso en las Escrituras. Esa es la gloria de las Escrituras. Ahora, sigamos el resto del Salmo brevemente, pasando al versículo 10. Las palabras de las Escrituras de Dios, de las Sagradas Escrituras, deseables son más que el oro y más que mucho refinado. Las Escrituras son lo más preciado. Es lo más preciado. Con frecuencia digo esto. La cosa más importante en el mundo son las Escrituras. Lo más importante en el mundo son las Escrituras. Lo más preciado, lo más valioso. También es lo que mayor deleite trae al alma. Versículo 10. Y dulce es más que miel y que la que destila del panal. Es más preciada, de mayor valor que cualquier otra cosa, más dulce que cualquier otra cosa. Nada trae mayor deleite a nosotros. Es nuestro tesoro más grande, está diciendo. Es nuestra posesión más grande. Es nuestro mayor placer. También es nuestra mayor protección, nuestra mayor fuente de protección. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. Es la protección que las Escrituras trae, que te advierte a mantenerte alejado del camino de la destrucción. Es tu mayor recompensa. Versículo 11 dice: en guardarlos hay grande galardón. De tal manera que el lado negativo, cuando conoces la palabra de Dios, es una protección. El lado positivo es cuando conoces y vives la palabra de Dios, estás ganándote una recompensa eterna, lo cual con gozo vas a arrojar a los pies de Cristo. Las Escrituras también son el que discierne, la gente, el instrumento que discierne tu propio corazón. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Te ayuda a distinguir, identificar el error en tu vida. La mayoría de nosotros no somos muy honestos acerca de nuestros propios pecados. La mayoría de nosotros no escarba profundamente y de manera genuina examina el pecado que se encuentra dentro de nosotros hasta que somos expuestos a las Escrituras. Es el instrumento que identifica el pecado en tu vida. Te enseña lo que hay en tu corazón y va a mantenerte alejado de pecados presuntuosos y te va a llevar a la irreprensibilidad y te protegerá de una gran rebelión. ¿Qué tan preciado, qué tan valioso es este tesoro? Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Cómo esto se relaciona a lo que acaba de decir? ¿Cómo se relaciona esto con la palabra? Esto debe ser obvio. Que las palabras, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón esté en esto, sea de la palabra. Este es el punto. Mis pensamientos, mis palabras vienen de aquí, de esto. Y eso es aceptable a los ojos de nuestro Señor y nuestro Redentor. Quizás el salmista estaba apoyándose en Josué 1:8. Concluyamos viendo este versículo, Josué 1, versículo 8. Porque aquí encontramos exactamente el mismo punto. Cité una porción de este versículo hace un momento. Este libro de la ley, la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Eso es exactamente lo que dijo en el Salmo 19, versículo 14, que las palabras de tu boca, los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón sean aceptables, sean gratos, que los hace gratos, aceptables, cuando el libro de la ley no se va de tu boca, no se aparta de tu boca, cuando estás meditando en el libro de la ley de día y de noche, y después eres cuidadoso en guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino. Entonces, todo te saldrá bien, tendrás éxito. Este es el llamado de Dios para ti, para mí, para hacer de esto nuestro tesoro más preciado, la palabra todo suficiente. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias por la gracia de Cristo para nosotros. Gracias por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. La entrada, el entender tus palabras trae luz. Gracias porque no vivimos, no solo vivimos del pan solamente, sino de toda palabra que sale de tu boca. Toda palabra es pura, toda palabra es verdad. Te damos gracias por las Escrituras. Es perfecta.